sueños con los que... Buenos días, ya estamos aquí una vez más en este programa Aprendiendo en el Camino para estudiar metafísica. Soy Fela Galván y te doy la bienvenida. Estudiamos metafísica de Connie Méndez y en concreto el libro Piensa lo bueno y se te dará. El capítulo de hoy se titula precisamente así, Hoy. Y vamos a empezar, como siempre, relajándonos un poquito. Así que escucha esta melodía, Por luz y guía, de Juan Carlos García. Y siguiendo la temática de la que hoy vamos a hablar, te voy a pedir que trates de concentrarte exclusivamente en este momento presente, de disfrutar de este momento presente. Respira profundo y suave y pon toda tu atención en el aire que entra, llena tus pulmones, purifica tu cuerpo y sale nuevamente. Concéntrate en ese movimiento, concéntrate en la sensación del aire entrando, llenando, limpiando y saliendo. Y pon también la atención en la música, en la melodía que estás escuchando. Pon toda la atención en el momento presente, en todo lo que percibas ahora, aquí. Tu respiración, el latido de tu corazón, la música, los sonidos de tu medio ambiente, lo que estás viendo, el tacto de la ropa en tu cuerpo, todas las sensaciones que en este momento, justo aquí y ahora, estás percibiendo. Si tu pensamiento se va a otra idea, no te pelees con él, simplemente tráelo de vuelta a cualquiera de las sensaciones presentes. Respiración profunda y suave nuevamente para ir acabando la relajación y empezar la clase. Vamos a empezar entonces. Hoy, como te decía, el capítulo se titula así, perdona la redundancia, pero se llama Hoy. Y dice Connie así, ayer murió, mañana no ha nacido aún, no podemos contar sino con hoy, no podemos traer al futuro, al presente, tenemos que esperar a vivirlo. Así que la lección de hoy es precisamente aprender a vivir en el momento presente, en el momento actual. ¿Tú sabías que la mayoría de los problemas psicológicos tienen que ver con el pasado o con el futuro? Muy poquitos tienen que ver con el momento presente. De hecho, en el momento presente, cuando tenemos que enfrentar alguna situación, en la mayor parte de las ocasiones tenemos los recursos para enfrentarlo. La dificultad viene después, cuando piensas en lo que ocurrió, o antes, cuando piensas en lo que ocurrirá. Pero en el momento mismo de la dificultad, casi siempre tenemos el recurso necesario para enfrentar la situación. Fíjate que incluso cuando tienes un accidente, tu cuerpo, en el momento del accidente, tu cuerpo segrega unas sustancias que impide casi que te des cuenta de que estás pues estás herido o cualquier otra cosa, porque en el momento presente el cuerpo reacciona adecuadamente protegiéndote, libera endorfinas que hacen que no experimentes el dolor con la misma intensidad. El problema viene después, cuando te enfrías. Entonces, esta lección es muy importante para el estudiante espiritual porque le ayuda a comprender que cómo es que él genera pues prácticamente todas sus angustias, todos sus sufrimientos, todas sus depresiones. Es porque no está en el presente. Está o en el pasado o en el futuro, pero no en el presente. Está en lo que me ocurrió y me deprimió, o lo que me ocurrirá y ahora me pone nervioso, me da ansiedad. ¿Lo apuntaste bien? En la mayoría de los casos, la depresión se fundamenta en el pasado, la ansiedad se fundamenta en el futuro. Si tú quieres curarte de una depresión, deja de acudir al pasado. Y si quieres curarte de la ansiedad, deja de irte al futuro. Vive el presente. Para eso tenemos que vivir hoy plenamente y de la mejor manera. Y así se prepara el mañana. Es que, de hecho, esa es la gran maravilla de esto que estamos aprendiendo, que si tú vives el momento presente en presente de la mejor manera posible para ti en este momento, el mañana lo preparas también perfecto. Así que hay que estar consciente de hoy, vivir hoy y gozarlo. Mañana, olvidarlo, mañana llegará y será un nuevo hoy, pero en este momento vive tu propio hoy y gózalo. Muchas personas viven llorando el pasado, pensando desconsoladas en algo que ya murió. Jesús dijo: «Dejad que los muertos entierren a los muertos, sígueme tú a mí, que soy la vida y la verdad». Parece una frase como muy prepotente y muy fuerte, pero recuerda que el Maestro Jesús representa al Cristo, representa tu conciencia divina. Entonces Él está diciendo: «Deja que los muertos entierren a los muertos», es decir, deja el pasado allí. Tú ocúpate del momento presente, siguiendo al Cristo, siguiendo tu naturaleza espiritual, desarrollándote espiritualmente en el momento presente. Seguirle a Él es seguir la vida y seguir la verdad. Hoy contiene todas las oportunidades en potencia. ¿Qué significa esto? Bueno, algo está en potencia cuando está en semilla, cuando está ya para ser desarrollado. Esto es importante porque significa que tú no tienes que generarlo de la nada. Ya tú tienes la semilla de todo lo que tienes que desarrollar. Ahora, te toca a ti cultivar esa semilla en este momento, para que en un futuro se convierta en aquello que debe convertirse. Si tú quieres tener tomatitos dentro de un tiempo, tú no puedes plantar las semillas de tomate en el futuro. ¿Dónde plantas las semillas? Ahora, en el momento presente. En el momento presente tampoco puedes saborear los tomates. Es decir, si te das cuenta, de forma práctica, lo lógico es ocuparse en cada momento de lo que en ese momento toca. En este momento toca plantar las semillas. Claro que tú te proyectas un poquito al futuro al pensar, bueno, si yo quiero tomates dentro de un par de meses, ahora tendré que plantar las semillas. Eso está bien, pero no te quedas allá, no te quedas en el tomate futuro, sino que te vuelves al presente y plantas ahora y cultivas ahora y cuidas ahora. Te ocupas ahora de lo que ahora te toca. Como dicen por ahí, todo tiene su momento y tú debes precisamente centrarte en el momento de cada cosa. Entonces tienes la garantía de que todo irá saliendo bien. Entonces, repito la frase porque es muy importante. El hoy, este preciso momento, contiene las oportunidades en potencia, en semilla. Las oportunidades que irás precisamente tomando de la mano, agarrando por los pelos, como quien dice, si precisamente vives en el presente. Si estás en el futuro, se te van a escapar. No estás donde precisamente tienes la oportunidad. Entonces, el hoy es una hoja nueva y limpia, un lienzo en blanco para que lo pintes como tú quieras. Si comienzas el día esperando sorpresas agradables, te caerán sorpresas agradables. Piensa lo bueno y se te dará. Así que piensa en cada día precisamente como ese día quieres que sea para ti. Y deja el mañana para mañana y deja el pasado atrás. Mirando siempre hacia atrás, no solamente se está inconsciente de lo bueno que se tiene en el momento presente, al frente, sino que se trae todo lo malo del pasado al presente, como quien insiste en quedarse en un cuarto oscuro y pestilente, teniendo al lado una habitación aireada y soleada. Y es una mentira, porque tú no puedes estar en el pasado. Ahora, eso sí, por ley de mentalismo, todo lo que tú piensas se manifiesta. Entonces, si tú tienes en tu conciencia todo el rato el pasado, pues vives en ese pasado. ¿Qué ocurrirá entonces? Que todo lo del momento presente, que es una mejor oportunidad que el pasado, por supuesto, porque vamos hacia adelante, pues pasará desapercibida para ti. Estarán allí, pero tú no las verás. Seguirás llorando por lo que no pudo ser. Entonces, no, empieza a mirar hacia adelante, hacia el presente. Mira a tu alrededor y empieza a valorar lo bueno que ya tienes y deja lo que no ha sido bueno o lo que era bueno y se perdió en el pasado allí donde estaba. Fíjate que esta lección está presentada en la Biblia en el caso de la mujer de Lot, a la cual le dijeron los ángeles que escapara hacia la montaña. La montaña, recuerda que los textos espirituales representan en el plano espiritual la elevación de conciencia. Pues le dijeron que se fuera hacia la montaña y que no mirara hacia atrás porque sería consumida. Ella no hizo caso, miró hacia la ciudad que dejaba atrás y ¿te acuerdas qué ocurrió? Pues se convirtió en una piedra de sal, en un saco de sal. Y la sal, recuerda, en la Biblia es un símbolo de cristalización. La sal son cristales, ¿verdad? Entonces, esto lo que representa es que si tú estás todo el rato mirando para atrás, lo que vas a hacer es petrificarte, paralizarte, convertirte en una piedra, cristalizarte, que son aquellas ideas que estaban en el subconsciente que teníamos que ir desarraigando para liberarnos de la consecuencia negativa que traían. ¿Recuerdas aquello? Ya sabes lo que significa una cristalización en el subconsciente, lo que cuesta disolverla, también lo sabes. El que vive en el pasado se le cristaliza este en el subconsciente y no avanza un solo paso, por eso ella se quedó petrificada, dejó de avanzar. Iba hacia la montaña, significa que estaba capacitada, que podía elevarse en conciencia, podía mejorar y evolucionar, pero no pudo dejar el pasado atrás y por eso se paralizó. Entonces la persona se estaciona y el futuro ya no le brinda nada. El pasado se le repite en una rueda constante. Vuelve y le pasa lo mismo, vuelve y le pasa lo mismo. Es que está cristalizada, es que está anclada ese pasado, tiene que dejarlo atrás. La figura del saco o la estatua de sal es muy apropiada precisamente porque, primero, la piedra porque es pétrea, dura, inamovible, y el saco porque es una carga que tienes que llevar. Por el mismo hecho de que el pasado sí es posible traerlo al presente, es que se recomienda dar las gracias por todo tratamiento, como si este ya hubiera sido manifestado. El tratamiento debe ser siempre hecho en el presente, debe esperarse para hoy. No funciona cuando se lanza hacia el futuro no ha sido creado aún en términos terrenales. Dios vive en un eterno presente, así que cuando tú hagas tus tratamientos espirituales, debes hacerlo también en presente, en este momento, ahora. O mejor todavía, debes liberarlo del tiempo, debes quitarle todo concepto de tiempo. Tú haces el decreto para este momento. El tiempo es una creación humana y nos permite organizar nuestra vida. Pero si lo piensas bien, es algo bastante irreal. A veces tú crees que ha pasado una hora y si te lo estabas pasando bien, igual han pasado 6 horas. Y en otras ocasiones ha pasado solamente 10 minutos, pero si lo estabas pasando mal, se alargan como si fueran 8 horas, ¿verdad que sí? ¡Qué abstracto es esto del tiempo! Porque el tiempo es un invento de la mente humana. No existe, realmente no existe. Nosotros tenemos que aprender a liberarnos de él. Tiene su utilidad y esa utilidad práctica, pues la utilizamos. Nos permite desorganizarnos. No le vayas a decir a tu jefe, mira jefe, como no existe el tiempo, yo voy a llegar cuando me dé la gana el trabajo. Porque también podrá decir, como no existe el dinero, yo te daré el sueldo que yo quiera. No, en lo práctico hay que seguir funcionando de acuerdo a las leyes que hemos fundamentado aquí. Pero luego tu conciencia tienes que ir liberándola de esa esclavitud del tiempo y saber que eres un alma eterna, que estás en la eternidad, que tienes toda la eternidad por delante, aquí, ahora, en este momento, para ir evolucionando, creciendo, madurando, liberándote y practicando todo lo que estás aprendiendo. Entonces, todo lo que practiques, todos los tratamientos, libéralos del tiempo. Esto significa que se debe vivir solo al día. La previsión es positiva. Si tú hoy, para hoy, haces tu previsión, tú dices, pues sí, hoy está todo bien, hoy está todo cubierto. ¿Recuerdas aquel decreto que te di hace unas cuantas semanas? Ya son unas cuantas más. Aquello de que gracias, Padre, porque el día de hoy está cubierto. Está cubierto de dinero, está cubierto de salud, está cubierto de amigos, está cubierto de vida, está cubierto. Acostúmbrate a empezar el día con esa afirmación. Es no solamente esperanzadora, yo diría que es, es un sentido óptimo de la vida, un sentido optimista de la vida. El sentido común expresa la sabiduría divina en la tierra, pero no hay que vivir en el pasado ni temer al futuro. Emerson dijo: no hay nada a que temer, sino solamente, ya sabes, al temor. No hay nada que temer salvo al temor. Porque el temor te hace vivir en un estado de angustia, te saca del centro, te saca del presente y te engaña. Por eso, a lo único que tienes que tenerle miedo es al miedo. Eso no significa que vayas ahora a temer al miedo, sino que entiendas que no hay nada más por lo que sufrir, sino por culpa del temor. El día de hoy siempre trae todo lo que él va a necesitar. Acostúmbrate a pensar esto. Esto, para que funcione, tiene que ser verdaderamente en la conciencia del presente. Tú no puedes decir, sí, el día de hoy está cubierto, pero es que mañana tengo que pagar la deuda. Es que pasado tengo que ir a hacerme una prueba de médica. Tú ocúpate del día de hoy. Cuando llegue mañana, ocúpate del día de hoy. Y cuando llegue el día siguiente de la prueba, ocúpate del día de hoy. Y entonces cada día estará cubierto verdaderamente. Esa es la clave. Si tú vives cada día como lo más importante es ese día, el presente, ese día estará resuelto. Ahora, en cuanto yo ocupe el día de hoy pensando en el futuro, parte de la energía que resolvería el día de hoy se va para el futuro, con lo cual hoy me produce un hueco, una carencia. Pero es porque he destinado la energía que era para hoy a otro momento que ni siquiera existe, ni siquiera ha sido creado. ¿Lo entiendes? Los gastos de hoy siempre están cubiertos y las angustias monetarias siempre son por algo futuro, jamás por el pasado ni por el inmediato presente. Si te encuentras en un aprieto de dinero es porque anticipaste esas circunstancias en el pasado, motivado por tu concepto. Si hoy no tengo para pagar mi deuda es porque llevo un mes pensando no tendré, no tendré, no tendré, no tendré. Pues claro, la vida te obedece, no tienes. Así que eleva tu pensamiento al ser divino, con amor. Descarga tu peso en ese ser divino y verás solucionarse el problema milagrosamente, entre comillas eso, porque ya sabes que no existen los milagros, sino que un milagro es el funcionamiento de una ley que yo no conozco. Por supuesto, no olvides dar las gracias antes y después del tratamiento. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Nuevamente, el maestro no se refería a él como persona, que también, porque es un maestro, los maestros ayudan, pero principalmente se refería: venid al Cristo, es decir, vete hacia arriba, hacia la montaña, hacia tu conciencia elevada, hacia tu ser divino, hacia tu propio Cristo interno, y allí la carga es liviana y el yugo es suave. Y en el Antiguo Testamento también está expresada la misma verdad como sigue. Allí decía: echad sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Nunca permitirá que sea movido el justo. Vuelve y dice exactamente lo mismo, que la carga no es sino una concepción humana, y en cuanto tú te vas hacia lo divino, la carga se queda atrás, se queda precisamente en lo humano. Verás que esto difiere mucho de la idea prevalecente de que la voluntad de Dios es la prueba, el sacrificio, el castigo, la resignación. Bueno, ya ves que no. Incluso en el Antiguo Testamento, que es más difícil de comprender y que a veces parece que enseñara justo lo contrario. Pues esto está en el Antiguo Testamento. Echa tu carga a Jehová, o sea, a Dios, y Él te sustentará y no permitirá que sea movido el justo. ¿Está clarito? El sufrimiento no es sino la apreciación subjetiva humana de lo que nos ocurre. El sufrimiento es creado por nosotros mismos. Deja de sufrir, deja de anclarte en el pasado y deja de atraer futuros inconvenientes para que no sufras en este momento. Cuando la Biblia habla del justo y de la justicia, siempre se refiere a la justicia del pensar, a la exactitud con que se enfoca la verdad en el pensamiento, o sea, el correcto pensar, eso que estamos aprendiendo aquí con mentalismo y con las demás leyes. Por eso decía: buscad el reino de Dios y su justicia, y luego vendrá todo. Es decir, busca lo correcto, piensa correcto, siente correcto. Esto significa busca el plano espiritual y las leyes que lo gobiernan en todo lo que te ocurre, o sea, el entendimiento. Como dice Connie, que se dice en el lenguaje de hoy, piensa lo bueno y se te dará. Recuerda, al ser divino, a Él es donde tienes que dirigir tu atención y Él proveerá la imagen que tú necesites para este momento. El capítulo termina con una frase que hemos dicho, bueno, infinidad de veces: conoced la verdad y ella os hará libres. Esto lo dijo el Maestro Jesús. Los términos, la verdad, Dios, el ser divino, el reino de Dios, el reino de los cielos, todos son intercambiables, todos significan la misma cosa, significan un estado elevado de conciencia y de liberación también. Si me lo permites, vamos a continuar con el siguiente capítulo del libro. Se titula Ídolos. Y vamos a ver de qué trata, dice Connie. Las primerísimas palabras de Jehová en lo que llaman los 10 mandamientos fueron las siguientes: Yo soy Jehová, tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti escultura ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de lo que esté en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le darás culto. Bueno, ya sabes tú que la Biblia está escrita en el lenguaje que se usaba en aquel momento y que además luego ha sido traducida y vuelta a traducir y también ha sido escondida y tergiversada. Entonces tenemos que ir entendiendo el significado que contiene cada texto para entenderlo, porque si no lo adaptamos, entonces sí que nos podemos perder. Los judíos no interpretaron en el sentido de no colocar estatuas en sus sinagogas. Hoy vemos la verdad detrás del símbolo. Significa no fabricar imágenes, pero imágenes mentales que luego se convierten en cosas afuera, en la tierra, en las aguas, en los cielos, debajo de la tierra, o sea, en lo material, porque estas se convierten en ídolos. Mira por dónde, o sea, no se trataba de que construyeras o no construyeras una estatua, sino que cuando habla de otros dioses significa otras cosas a las que tú le das el valor de ser tu Dios. A ver, si tú le tienes mucho miedo a la pobreza, aunque a ti te parezca muy raro, para ti la pobreza es más poderosa que Dios, porque estás diciendo, la pobreza podrá más que Dios en mí, por tanto para ti la pobreza se convierte en tu Dios. Ese es un falso ídolo. Así que este mandamiento que acabamos de leer no es sino una lección de mentalismo que explica que en tu conciencia tienes que tener en cuenta a quién le das más poder, a quién conviertes en tu ídolo o en tu Dios. ¿A Dios, a tu presencia yo soy, o a la pobreza, o a la enfermedad, o al mal carácter, o a cualquier otra cosa negativa? En dioses, que según nuestro concepto tiene poder por encima de Dios, en eso se convierten entonces. No se recuerda que la sustancia que usamos para fabricar esas imágenes es la sustancia de Dios, y que el producto no puede ser más poderoso que el creador de él. Esto es lo más interesante del tema. Tú tienes que decir, a ver, yo soy una creación de la divinidad. ¿Por qué tengo miedo de la pobreza o de la enfermedad si soy una creación de algo más poderoso que la propia pobreza o la propia enfermedad? No sé si te das cuenta de que no tiene mucha lógica si lo piensas bien, si lo reflexionas y lo vuelves una idea basada en la lógica. Así vemos o entendemos que ídolos o falsos dioses son el temor, lo inevitable, eso es inevitable, eso no se puede evitar, eso es un falso Dios. El destino, entre comillas, que ya sabes que no es que exista algo propio ya definido como el destino. El mal, la mala suerte, o la buena suerte también. El microbio, el virus, la enfermedad, el peligro, la flaqueza humana, la maldad humana, los celos, la traición, los accidentes, la muerte, la lucha, el dinero, todo aquello que tenemos que soportar, entre comillas, y todo aquello sin lo cual no se puede vivir, eso que dicen es ley de vida. Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Pues todos esos son conceptos que indican falsos dioses en tu conciencia. Es decir, si tú dices, sí, 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 esto es muy bonito, esto de la metafísica está muy bien, es verdad, el pensamiento positivo, pero luego hay que ser prácticos, y si tienes que machacar a otro para sacar tu dinero, pues hay que hacerlo, porque la vida es así. ¡Uy! Falso Dios. Le estás dando más poder a esa idea de que tiene que ser así que a la divinidad. ¿Te das cuenta? Eso es un falso ídolo. Sí, sí, hice mi decreto para no enfermarme de gripe, pero es que este año la gripe está muy mala, el virus tan fuerte, ya está. Le ha dado otra vez más poder a ese virus, a ese bichito chiquitito que ni podemos ver, que al mismo Dios en ti. Sí, sí, yo sé que haciendo un decreto de provisión no me falta nada, pero es que el casero me pide la renta. Otra vez, le has dado más poder a tu casero que a Dios en ti. Bueno, la lista es mucho mayor, pero con lo dicho basta para que empieces a sentar la idea y tú mismo te des cuenta de cuáles son tus falsos dioses para que empieces a detectarlos y a liberarte de ellos. Todo aquello a lo cual tememos, eso es un ídolo. Le estamos rindiendo culto por temerle, culto por encima de Dios. Ya lo habíamos dicho, que el temor y la fe son la misma cosa, pero de sentido opuesto, de grado diferente. Pero son la misma cosa. Por eso, si tú temes a algo, es que tienes fe en eso. Por tanto, si tú tienes tanto miedo en algo, que tu fe en Dios no te quita el miedo, es que le das más poder a lo que temes que a Dios mismo. Un ejemplo del modo como se rinden preferencias a Dios es este. Conocí a un muchacho enfermo de muerte. Sus familiares me informaron que todo, absolutamente todo, se había hecho para salvarlo, pero que estaba desahuciado por todos los médicos más eminentes. Les pregunté, dice Connie, ¿y ustedes no son católicos? Me contestaron, ¿cómo no? Y muy devotos. Entonces les sugerí, ¿y por qué no le piden a Dios? Me contestaron, eso es lo único que nos falta por hacer, pero ya no hay ninguna esperanza. Vaya creencia en Dios. Evidentemente ellos creían más en la enfermedad que en Dios, ni siquiera le habían pedido. Entonces Connie dice, insistí, pero para Dios no hay nada imposible. Repitieron con impaciencia, pero ¿no hemos dicho que ya está desahuciado por 4 lumbreras de la medicina? O sea, evidentemente para estos señores, esos médicos eran más poderosos que Dios, le daban más poder a ellos. ¿Para qué insistir? En otras palabras, las lumbreras médicas habrán decretado y Dios Todopoderoso tenía que agachar la cabeza ante la superior sapiencia de 4 hormigas humanas. Qué simpática la Connie, qué irónica. Pero tiene razón en lo que está diciendo. Los pobres ignoraban que ya hacía tiempo que habían decretado la muerte del pobre muchacho enfermo. Antes de consultar a las lumbreras médicas, ya iban con la fe, pero esta vez con la cara del temor, de que lo darían por muerto. Muy bien, aquí acaba este capitulito. La próxima semana continuamos con la muerte, precisamente. Y hoy vamos a continuar con otra de las piezas musicales que sabes que te voy trayendo cada semana. Hoy te traigo una de un compositor español, él se llama Salvador Candel y tiene piezas muy bonitas. Su música es libre y espontánea. Él dice que quiere que sea así porque quiere que sea como el contacto con el espíritu o como el contacto con el amor. En palabras del propio autor de Salvador, él dice que la luz disipa la oscuridad y que el amor disipa el temor, mira, de lo que estábamos precisamente hablando ahora. Él también dice que las palabras de Dios para él son como música en sus oídos y que el deseo que él tiene al componer en sus piezas musicales es que sean como puertas abiertas hacia la percepción de la gran magia de la vida y también como puertas que hagan sentir a la persona que escucha su música que Dios es amor. Bueno, con estos antecedentes maravilloso en escuchar su música, así que te dejo con una de sus composiciones. Esta pertenece al álbum llamado Vida Mágica y la música, la pieza musical se llama Bendición. Que la disfrutes. Pues después de esta bendición vamos a continuar con otra más. Me refiero, por supuesto, a la lectura interpretada que estamos escuchando del libro El ave diamante de Juan Carlos García. Hoy estamos ya en el penúltimo capítulo, capítulo importante porque es en el que Hazmit tiene que ir superando todas las pruebas que le van a llevar a la liberación final que está buscando para sí mismo y para toda la humanidad, que está representando allí su propia liberación personal. Te dejo entonces ya con el siguiente capítulo, el capítulo número 6 de El ave diamante.
El ave diamante.
Capítulo sexto.
Ya casi habían llegado al umbral de la primera puerta, y estando a mitad de un puente que la precedía, Hazmit cayó de rodillas al suelo y dijo en forma desilusionada:
«No creo que pueda hacerlo».
Entonces Sirius con voz solemne le dijo:
«Es el momento más importante de tu vida y vas a desistir sin siquiera intentarlo. Muchos antes que tú han llegado solo hasta aquí. ¿Vas a formar parte de ellos?».
«No, yo lo podré hacer. No quedaré rezagado sin antes intentarlo».
«Es debido a tu fuerza de voluntad, tu amor universal y tu sabiduría que has llegado hasta donde ahora te encuentras. No lo eches todo por la borda. Tendrías que esperar muchísimo tiempo para volver a tener una oportunidad así».
Y tomándolo de la mano le ayudó a levantarse. Llegaron por fin a la primera puerta. Era una puerta muy grande, alta y parecía de fácil acceso. De los alrededores de esta salió una voz acusadora que decía, dirigiéndose a Hazmit:
«¿Te has conformado con todas las reglas, oh tú de esperanzas sublimes? ¿Has puesto a tono tu corazón y tu mente con el corazón y la mente del resto de la humanidad?».
Con voz fuerte y determinada, Hazmit le contestó:
«Sí, lo he hecho».
«Entonces debes probar en la cerradura la llave de la caridad y el amor inmortal. Una vez hecho esto, se te permitirá la entrada. De lo contrario, permanecerás tocando y nunca se te abrirá».
Sin pensarlo mucho y por intuición, Hazmit tomó la llave de la gema rosa y la introdujo en la cerradura. Un envolvente sonido que pertenecía en la escala musical a un do comenzó a sonar y la puerta instantáneamente se abrió de par en par. Esta daba hacia un paisaje campestre donde el camino que lo atravesaba era recto, liso y lleno de verdor, semejante a un claro de sol en las sombrías profundidades de la selva. Unas aves de irisado plumaje trinaban allí, cantando victoria al intrépido peregrino.
«Pasa adelante, pues contigo has traído la llave. Tú estás seguro».
En el momento en el que la voz terminara de decir la última palabra, el gran puente que antecedía a esta primera puerta se derrumbó, cayendo así a un precipicio enorme. Al Sirius darse cuenta de que el puente se había desplomado, le dijo a Hazmit:
«Con ese puente también se va el pensamiento de separatividad y egoísmo, y se abre ante ti la unión y el servicio unísono».
Luego cruzaron la gran puerta de entrada, la primera puerta. Estando ya en el sendero hacia la segunda puerta, Hazmit comentaba:
«Me siento muy seguro de mí mismo. Tanto así que podría decir a cualquier piedra que me diese agua y ella lo haría».
Hazmit entonces se detuvo por un momento y dijo a una piedra que no estaba muy lejos de él:
«Dame agua».
La piedra comenzó a temblar como si hubiese recibido la señal de Hazmit y pronto de ella brotó un pequeño chorro de agua. Hazmit se acercó y bebió de ella. Era el agua más pura y deliciosa que jamás había probado. Sirius dijo al respecto:
«Una vez atravesada la primera puerta, la puerta de la llave de la gema rosa, se adquiere un cierto dominio de las fuerzas físicas. Uno se hace copartícipe con la naturaleza».
siguieron su camino y después de recorrer como 10 minutos, a lo lejos casi se divisaba ya el segundo portal. El camino se empezaba a poner escabroso y daba pequeñas curvas que ascendían poco a poco la gran montaña. Nieblas grises se cernían sobre su áspera y peñascosa cima, y más allá todo era oscuridad.
Ten cuidado en este camino. No permitas que el canto de esperanza de tu corazón deje de resonar por un solo instante. Sé tú como el que recoge las rosas, no importándole que se hiera con sus espinas para luego percibir su suave aroma. El temor mata la voluntad y paraliza toda acción. Debes armarte de paciencia. Debes cuidarte de las legiones de Mara, pues éstas atacan sin vacilación. Ellas son como el gusano que va comiendo poco a poco la bella flor. No les despíe en ti.
Mientras caminaban hacia el segundo portal, el camino se hacía más pendiente. Muchos ojos malignos observaban desde los matorrales a Jasmith. Era como si toda una legión completa estuviese preparada a atacarle. Se hacía de noche y no tenían lámparas para continuar el camino. Jasmith dijo:
«Se hace de noche y no poseemos ni una sola lámpara que nos ilumine el camino».
A lo que Sirius contestó:
«Aquí, en el gran sendero, no podemos depender de una simple lámpara. Aquí, la luz que desees debe provenir de tu naturaleza interior».
Jasmith tardó un poco en comprender lo que Sirius le había querido decir en esas cortas palabras, pero al fin reaccionó y dijo:
«Ahora sé lo que me quieres decir, Sirius».
Y pronunciando una palabra mágica que había aprendido de su maestro, desde su corazón salieron fulgurosos rayos que cubrieron todo su cuerpo y el de Sirius también. El camino ya estaba iluminado, pero iluminado con la luz más pura que existe. Sirius, muy complacida, continuó diciendo:
«Veo que has dominado la armonía en la palabra y en la acción. Tú estás preparado para pasar la segunda puerta sin problemas».
Sin más espera, se encontraron frente a frente con la segunda puerta. Entonces, aquella voz que le habló en la primera le volvió a hablar aquí:
«Pon la llave de la armonía dentro de la cerradura, pues ya tú eres dueño del segundo portal».
Jasmith colocó la llave de la gema dorada dentro de la cerradura. Esta puerta era un poco más pequeña que la anterior. Un pulsante sonido que pertenece en la escala a un re retumbó por todo el lugar y la puerta se abrió de par en par, dejando pasar así a Jasmith y a Sirius. Estos penetraron por ella y siguieron el camino que cada vez se hacía más estrecho y oscuro. Las piedras, que cada vez eran más, rompían los pies descalzos de Jasmith. El camino era aún más pendiente. Y de pronto, una bandada de cuervos que volaban casi al ras del suelo se toparon con Jasmith y comenzaron a picotearle las rodillas para que cayese al piso. Jasmith, con voz muy fuerte, les dijo:
«¡Fuera de mí, aves rastreras! Ustedes no conseguirán derrotarme ahora».
Entonces, aquella manada de animales desesperados salió despavorida de su lado y nada quedó de ellos. Rápidamente llegaron a la tercera puerta, y una vez frente a ella, Jasmith introdujo la llave de la gema oro-rubí dentro de su cerradura. Esta puerta era mucho más pequeña que la anterior. Esta vez la llave no abrió el portal, y Jasmith se decepcionó mucho. Lo intentó varias veces sin obtener ningún resultado. Estaba muy nervioso e impaciente. Fue entonces cuando Sirius le dijo:
«Cuanto más impaciente te pongas, aún más se enmohecerá la llave y menos posibilidades de entrar tendrás. Ármate de fuerte paciencia y pasarás sin problema».
Entonces Jasmith tomó la llave y la intentó limpiar, cosa que no funcionó. Sin darse cuenta, su propia sombra, que se escurría a través de los matorrales alrededor del estrecho camino, tomaba como más fuerza y vigor. Era como si tuviese vida propia. Luego se desprendió de este y se perdió por entre la oscuridad. Sirio continuó diciendo:
«No hay paño ni limpiador que limpie esa llave. Solo una conciencia de tranquilidad y paciencia intumbables pueden hacerlo».
Jasmith tomó una profunda bocanada de aire y luego exhaló. Cerró sus ojos por un momento y pensó:
«Necesito tranquilidad».
Sin darse cuenta, desde la parte lumbar de su espalda, una brillante luz salió y energizó aún más el aura que lo recubría. Entonces, el moho de la llave se desintegró. Jasmith introdujo suavemente la llave ya limpia y ésta, por fin, pudo abrir la puerta. Un penetrante sonido que pertenece en la escala a un mi vibró por todo lo circundante. Luego entraron y se pusieron a caminar rumbo al cuarto portón. Durante el camino, Sirius le decía:
Debes, para poder llegar a la cuarta puerta, actuar desde tu interior y nunca dar crédito a lo que ves en el exterior, pues es falso. Las sombras solo se combaten con la luz y nada más. Pues si quisieses combatir las sombras con las sombras, éstas se unirían, por ser de la misma especie, y se precipitarían hacia ti, destrozándote.
Las piedras del camino se volvían cada vez más filosas y desgarradoras. Esto les hacía caminar más lento. De entre la oscuridad algo muy maligno se escurría. Se deslizaba como un gran gusano, y con apariencia lóbrega se acercaba cada vez más a donde Jasmith y Sirius caminaban. Se podía escuchar su horrible respiración, que se incrementaba cada vez que estaba más cerca. Por donde éste pasaba dejaba un gran rastro de lodo, lodo del más negro que existe. Era como si se quisiera vengar por algo. Jasmith pidió a Sirius detenerse para descansar un poco, y ésta le dijo:
«Es muy peligroso detenerse a estas alturas del sendero, Jasmith».
Pero Jasmith estaba muy agotado, y sus pies estaban ensangrentados. Con voz suave le replicó:
«Solo por unos segundos».
Y en ese momento, acompañado de un estruendoso ruido, el monstruo se les presentó frente a frente. Era muy grande, y una baba negra salía de su horrible boca. Con voz grosera y gritona dijo, dirigiéndose a Jasmith:
«Tú, pobre ser humano, ¿crees en verdad que llegarás hasta la séptima puerta? Eres un ingenuo y pagarás por todo el daño que me has hecho. Te has separado de mí por preferir la luz. Dejándome desvalido y solo, eso te costará la vida».
Sí, ese horrible ser era su propia sombra, la sombra acostumbrada a estar siempre al lado de su dueño, que ahora le pedía cuentas por haberla abandonado. Jasmith estaba casi petrificado del miedo, y la sombra crecía aún más. Entonces mentalmente Sirius dijo a Jasmith:
«Recuerda que si envías sombras a luchar con sombras, lo que haces es aumentarlas. Envía luz a las sombras y éstas desaparecerán, como desaparece la noche al hacer acto de presencia al sol».
Jasmith reaccionó súbitamente al consejo de su amiga y se fue aproximando lentamente hacia la sombra sin ningún tipo de temor. Esta comenzó a retroceder gritando y vociferando falacias a los cuatro vientos. Jasmith permanecía inmutable y de su corazón un gran rayo de color violeta rosa salió y penetró directamente en la cabeza del monstruo. Este, ya aturdido, explotó en mil pedazos, pedazos que luego se desintegraron por la acción del viento. Con los pies heridos y tan agotados como estaban, no quisieron quedarse ni un momento más en aquel tramo y decidieron seguir el camino sin parar a descansar. Pronto llegaron a la cuarta puerta. Esta era aún más pequeña que la tercera. Cada vez estas puertas se iban haciendo de más difícil acceso. Jasmith sacó la llave de la gema blanca y la introdujo en su cerradura. Esta se abrió de par en par y pudieron entrar sin problemas. El ambiente era inhóspito y muy oscuro. El camino que lo atravesaba y que llegaba hasta la quinta puerta era muy angosto, aún más angosto y empinado que el anterior. A sus lados, un abismo de alturas inmencionables dejaba sentir su vacío a nuestros compañeros, los cuales caminaban con sumo cuidado. La luz que salía del corazón de Jasmith se redujo un poco y no alumbraba tanto como antes. Unos grandes y casi transparentes pájaros llamados los Lamayín, envidiosos por las alturas que Jasmith había alcanzado, se acercaron y le hacían chanzas y revoloteaban a su lado para ver si éste caía al vacío. Los pajarracos solo le molestaron al principio del sendero después de la puerta. Luego se fueron aturdidos por la estabilidad de Jasmith y no volvieron más. Desde lo más alto de la montaña, una voz se dirigía a Jasmith diciendo:
«Concentra y posiciona la mirada de tu ser en la luz pura, la luz que nunca falla, y luego utiliza la llave que abre la puerta del quinto camino, la puerta verde».
La quinta puerta se hizo presente sin esperar más. Era un poco menor que la anterior, pero tenía algo especial que las otras no tenían. Era del verde más brillante que jamás se haya visto. Jasmith cuidadosamente tomó la llave de la gema verde y la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió y dejó entrar la más hermosa y suave luz verde a los ojos de Jasmith y Sirius. Estos pasaron a su interior y comenzaron su camino hacia la sexta puerta. Aquella luz de la entrada se extinguía al ellos avanzar y la más profunda oscuridad se les sobreponía. Solo podían caminar debido a la luz de Jasmith, la cual disminuía cada vez más al ascender en el sendero. Mientras tanto, Sirius le decía:
«Has vencido ya a las legiones de Mara. Un sentimiento de orgullo, o mejor dicho, de estrechez mental, echaría por el suelo todo lo que has logrado en el sendero. Debes centrarte en ti mismo y no permitir que nada ni nadie perturbe la paz en tu interior, que es el único pasaje para llegar a la cima y rescatar el ave diamante para el servicio de la humanidad.
La luz en el interior de Jasmith se incrementó al doble con las penetrantes palabras que Sirius dulcemente le había expuesto. El camino era de pura piedra. Este, áspero y rudo, destrozaba cada vez más los pies de Jasmith, pero él no sentía nada de tan abstraído por la luz que estaba. La oscuridad era plena, mas el camino muy angosto. No sentían frío, pues el aura ya fortificada que rodeaba a Jasmith y a Sirius conjuntamente tenía la propiedad de proporcionar estabilidad dentro de su ambiente. En eso la voz que le hablaba desde las alturas le dijo:
«Has extirpado de tu corazón la podredumbre y has desechado todo deseo impuro. Tú eres merecedor de entrar por la sexta puerta. La libertad en ti ha hecho camino seguro».
Después de estas palabras, Jasmith y Sirius se toparon con el sexto portón. Este era apenas grande como para que pasase una persona sola y con la condición de estar agachada. Jasmith sacó la llave que contenía la gema violeta y la deslizó en su pequeña cerradura. Destellos del violeta más brillante iluminaron todo el espacio que la puerta ocupaba y un poco más allá. Entonces Sirius dijo:
«Hasta aquí te acompaño, amado amigo. Es imperativo que ahora sigas sin mí. El que entre por la sexta puerta solo tiene de acompañante a su propio yo y a nadie más».
Jasmith le dio un fuerte abrazo y penetró por aquella, la pequeña puerta. Sirius desapareció en un instante, dejando en el lugar donde había desaparecido una hermosa rosa que brillaba con luz propia.
Muy bien, hasta aquí el capítulo de hoy. La próxima semana será ya el último, por fin el desenlace de esta maravillosa obra. Hoy continuamos, eso sí, con el consultorio metafísico. Hoy vamos a escuchar un caso, una intervención por sanación que fue hecho por una compañera, una estudiante de aquí, de Las Palmas. Ella se llama Elisa Macías y fue una intervención por sanación hacia una niña. Vamos a ver la historia como ella misma la cuenta. El verano del año 2003, al llegar a la península y disponerme a visitar a los familiares, como es costumbre después de un año sin vernos, hallé a uno de ellos muy enfermo. Se trataba de una niña de 4 años a la que le habían diagnosticado un cáncer. Cuando llegué a la unidad de oncología infantil, encontré a la niña muy deteriorada y a su madre lógicamente angustiada y sumida en una gran tristeza. Me comentó que temía por la vida de su hija, pues tenía que enfrentar una intervención quirúrgica importante, después las sesiones de quimioterapia y tal vez otra intervención más, bueno, y tan pequeñita. Yo le dije: «No te preocupes, todo va a salir muy bien, la niña se va a curar, todo esto pasará y solo quedará en el recuerdo». Fíjate, esta intervención en este momento es importante. Hay que sembrar esperanza y hay que sembrar también confianza. Confianza en el bien, en la salud en este caso. Luego ella sigue diciendo: «Me puse manos a la obra y comencé a invocar la sanación para esta niña. Durante todo el año, diariamente la visualizaba envuelta en la llama verde, que sabes tú que es la llama de la sanación y de la curación y también es la llama de la verdad. Y el espacio que reservo al servicio en mis meditaciones diarias se lo estuve dedicando a ella exclusivamente invocando a diario la llama sanadora. También hice un llamado especial a la Madre María y la encomendé a su cuidado». Y es que la Madre María es la protectora de los niños, una de los maestros protectores de los niños. Y también la Madre María trabaja en el rayo verde de la sanación. Ella tiene muchas actividades de sanación, precisamente. Por ejemplo, hay una que consiste en que puedes visualizar su corazón como si fuera un sol de radiación verde sanadora. Y tú puedes introducir en ese sol, en su propio corazón, a la persona que necesite ser curada. La visualizas entrando en el corazón de María, haciéndose chiquitita, chiquitita y entrando en el corazón de María. Y luego la ves sumergida en la radiación de su corazón y recogiendo esa radiación con efecto sanador en el cuerpo de la persona adecuada. Sigue Elisa comentando, a partir de aquí, poco a poco, todo se fue resolviendo. La niña tuvo sus momentos de crisis, pero los superó perfectamente. La intervención quirúrgica fue satisfactoria. Ahora solo quedaba la quimioterapia. Los doctores que la atendían habían dicho a sus padres que debido a la corta edad de la niña probablemente no aguantaría todo el protocolo entero, o sea, un número determinado de sesiones, y el proceso de quimioterapia sería lento. Pues mira, pues bien, lo soportó sin ningún problema, para asombro de todos, incluso de los propios médicos. Evidentemente, la asistencia que estaba dando ella estaba dando sus frutos en la niña. Entonces, en el verano de 2004, un año después, cuando nos volvimos a ver, el panorama era totalmente distinto. La niña ya había regresado a su casa, pues fue dada de alta no hacía mucho. Estaba muy contenta, correteando de un lado para otro, jugando. Felizmente, tengo que decirles que es una niña muy linda, rubita, de ojos azules y piel muy blanca, y que parece un querubín. Pasó que su madre recordó las palabras que le había dicho ella en aquel momento, aquello de que no te preocupes, todo va a salir bien, la niña se va a curar, y le dijo, tenías razón. Ella termina en la narración diciendo, vayan en estas líneas toda mi gratitud, mi devoción a los divinos seres de luz que hicieron posible este milagro. Porque cuando tú invocas cualquier cualidad, como la sanación, tú tienes que saber que tú solo eres el canal, tú no curas, uno no sana, sana la divinidad, pero debe ser invocado por alguien de aquí, de la tierra. Así que ese fue el servicio que ofreció esta mujer. Invocó la sanación para esta niña, pero luego fue la propia vida, el propio rayo de la sanación, o sea, Dios mismo, el que intervino a través de su invocación y también, por supuesto, a través de los médicos y de todas las personas que habían colocado ahí la fe en la sanación de esta nena. Qué bueno ir descubriendo estos pequeños milagritos cuando uno empieza a aplicar pues el conocimiento, ¿verdad? Es maravilloso porque además con cada aplicación tu propia fe también se fortalece un poquito más y es necesario que se vaya fortaleciendo la fe para seguir avanzando cada vez más. Bueno, con esta linda historia vamos a acabar el programa de hoy. Me gustaría, eso sí, antes de terminar, recordarte dónde estamos dando las clases aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, ahora mismo todavía nos quedan algunas clases este mes de junio en el Centro de Paz, en la calle Juan Rejón número 32 de Las Palmas. Allí estamos los lunes a las 8, los miércoles a las 8 y los jueves a las 8:30. También estamos dando clase en Telde, en el Colegio San Juan de Telde, los lunes a las 8:30 con Juan Carlos García. El grupo de aquí ya terminó, ya dieron vacaciones, pero te quiero ya ir avisando que todo julio y todo agosto vamos a tener una actividad especial, como hemos hecho en otras ocasiones, en verano, que es el cine de verano, cine metafísico de verano. Cada jueves de julio y cada jueves de agosto a las 7 de la tarde estás invitado a acudir al Centro de Paz para visionar una película, eso sí, comentada, porque va a ser películas que tienen interés espiritual, interés metafísico. Entonces las proyectamos, pero la vamos explicando, al mismo tiempo la vamos comentando. Por supuesto, como todas nuestras actividades son gratuitas, son de libre asistencia, no hace falta que te anotes ni que te apuntes, simplemente si te apetece ver una buena película y además aprender a través de ella, vas allí, al Centro de Paz. Por último, comentarte cuál es nuestra página web, si quieres allí contactar con nosotros o también si quieres pues disponer de todo el material que tienes allí colocado en la web. Hay un montón de clases, hay meditaciones, hay música, hay, bueno, mucha cosa. La página es www.grupometafisicoislascanarias.com. Ya sabes que tienes que escribirlo todo unido. Bueno, y nada, recuerda que tienes la repetición de este mismo programa de hoy el próximo lunes por la noche a las 10 de la noche y que el jueves a las 10 de la mañana continuamos aquí estudiando en este programa Aprendiendo en el Camino. Yo quiero desearte una semana llena de milagritos y de buenas noticias y hasta pronto.
traición me abandonó.